Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo. Hemos disfrutado, la charla con Pochettino, ¿eh?
Sí, no, sí, creo. Sí.
¿Sabéis la de Bielsa y Pochettino, histórica?
No, cuéntala.
Bueno, cuando le fue a fichar para Newell's, Pochettino era un crío, se presentó de madrugada en casa de él. No sé si era en Murphy, el pueblo de ellos, me imagino que sí, ¿no? Y el padre abrió la puerta. Yo, Bielsa, ¿qué hace aquí? Tal cual. Y dice, no, tenemos que firmarlo. No, pero a estas horas, tal cual. Déjeme verlo. Dice, está durmiendo. Se metió en la habitación donde estaba Pochettino, le quitó la ropa y le dijo al padre, ¡Mira qué piernas! ¡Este es el central de Argentina! Y se lo llevó fichado. El padre pensaba que lo llevaba con un loco.
No, y lo llevaba
con un loco.
El loco Bielsa.
El susto que se pegó la familia. Bielsa y tres o cuatro más, porque claro, no iba solo, ¿no?
Oye, el momento de la entrevista que has tenido de rueda de reconocimiento, o sea, de la ronda rápida de tú decirle los equipos y él decirle si sí o si no, eso no tiene precio. O sea, no creo que se pueda hacer con entrenadores de este nivel.
No, muy bien.
En ninguna otra radio, en ningún otro programa.
París Saint Germain, no. Barcelona, no. Inter, no. Juve, no.
Benfica,
algo ha habido.
Mónaco también.
Mónaco, sí, tal, no sé qué.
Oye, eso no tiene precio.
No, muy bien. Que una cosa que no he dicho, la noticia más importante del día es el récord del mundo de Bértiga.
Vamos, vaya salto pega el tío.
Armand Duplantis, sueco, ¿cuántos años tiene? 26, ¿no?
20.
¿Cómo que?
20
años. Ah, no, 26 es el tiempo que había pasado este récord, 6'14 de Bubka, de Sergei Bubka. 20 años.
20 años tiene.
6'15, joder, chaval, 6'15.
Y tiene el récord, bueno, en el salto con vértiga da lo mismo, indoor o outdoor, da lo mismo. Pero en al aire libre tiene 6'18, al indoor tiene 6'18.
Joder, pues
o sea que el récord absoluto es el 6'18.
Con 20 añitos,
lo que pasa que hoy ha superado a Busca.
El niño, tremendo. Melchor, hola Melchor Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma, cómo estás?
Muy bien. Ya has visto lo que ha dicho el tesorero de Banfield, en el partidazo.
Sí, estaba escuchando atentamente, ya lo habíamos leído.
Sí.
Y bueno, lo que me extraña es que no haya ido a FIFA ya directamente a solicitar lo que se le debe, ¿no?
Eso, sí.
Bueno, no. yo he preguntado en el Real Madrid.
¿Y qué
al
dicen?
Respecto. Me han dicho que, bueno, primero se han sorprendido porque no conocían esto, tampoco ubicaban muy bien al Banfield, no sabían si era colombiano, argentino y demás.
Pues escucha, supongo que la persona que te lo ha dicho debería repasar un poco. Banfield, vamos... Un histórico,
bueno,
¿no?
Pero quiero decir,
¿te has hablado con Pablo Laso o qué?
Bueno,
sí, porque
ten en cuenta que uno pregunta así y te puede pillar en cualquier circunstancia. Tío. He pillado con la persona con la que estaba hablando, estaba cenando y tampoco estaba atenta a esa noticia.
¿Es un alto cargo? Se puede considerar alto cargo, ¿no?
Bueno, es una persona importante.
Una persona importante.
De Real Madrid, que está al tanto de lo que sucede en el conjunto del Real Madrid. Y lo que me ha dicho que no es cierto, que no me habla de cantidades, que no me habla tampoco de la forma de pago en la que se hacen los diferentes traspasos, pero me ha dicho que eso no era cierto.
Bueno, pues entonces buena noticia para el Banfield.
Hombre, claro,
porque
tendrá que contar, claro.
Porque tarde o temprano acabará recibiendo los 220.000 pavos.
No, porque los tiene que recibir del Everton y el Everton la ha notificado por escrito. Si lo que los ha leído es verdad, que
claro,
no hay fee.
Pasta.
Sí, no hay fee en la operación.
Sí, pero si no hay fee, a lo mejor dice, no hay fee, pero de repente eso está recogido por FIFA, el traspaso. O sea que...
Tiene que dar
lo sabremos, hombre, lo sabremos.
Bale y Reguilón, ¿van en el mismo avión mañana o van en vuelos distintos?
Pues eso no te lo puedo concretar. Sé que los dos viajan mañana. Esto se está retrasando todo un poquito, ¿no? Ayer, como muy bien apuntabas, estaba prácticamente cerrada la operación y esperaban que entre hoy y mañana se pudiese hacer. Bueno, van a pasar unas horas más, unos días más, pero hoy estaba previsto que viajase Bale y finalmente lo va a hacer en el día de mañana para cerrar y finiquitar pues los asuntos protocolarios que tenga que hacer con el Tottenham, y a partir de ahí a Real Madrid y el conjunto londinense cerrar definitivamente la operación, que va a ser cesión por un año, ¿eh? Algunos medios apuntan a la posibilidad de dos, no, va a ser cesión por un año. El caballo de batalla que veníamos contando era el tanto por ciento de la ficha, partían de posturas muy diferentes. El Tottenham solo quería el 50% como máximo, el Real Madrid que se hiciese cargo el Tottenham del 100% de la ficha. Yo creo que va a haber una posición intermedia y todavía faltan unos flecos por ajustar, pero yo creo que con el tanto por ciento de la ficha más los bonos por objetivo se puede acercar, si no a la totalidad, prácticamente lo más cerca posible a esa totalidad de la ficha que percibe Gareth Bale. Gareth Bale, que hoy, por cierto, ha realizado el último entrenamiento. Como te decía, estaba previsto que viajase, pero lo ha realizado, lo ha hecho en el gimnasio, como no podía ser de otra manera, su última sesión, acompañado de Lucas Vázquez y de Militao, y luego se ha ido despidiendo de los compañeros con los que se ha ido encontrando por el camino.
Déjame que le pregunte a los comentaristas que le pongan nota a la etapa de Bale en el Madrid, a estas 7 temporadas. Guas.
Un 8.
Joder. ¿Joseba?
Yo también. Yo es que ahora ha salido del Madrid como un apestado y como un tipo que al que le importa un carajo todo lo que pasa en el Real Madrid, pero un es 8. Que si repasas el currículum, es un 8. Una barbaridad. Joder. Y ha tenido además mucho peso específico en muchos de los títulos conseguidos.
¿Elías?
Hoy el cuerpo pide un 6, pero la historia le pondrá un 8.
Vale. ¿Senabre?
Yo no entiendo esas notas, de verdad. Ya sé que lo ha hecho bien en finales y tal, pero un tío que saca la pancarta que saca y que monta todo el pollo que monta con todo lo que ha costado, yo le daba, siendo muy generoso, el 6 que decía.
¿Y tú a Messi, con el pollo que ha montado, qué le dabas?
Sí, el mismo que Bale. No, igualito que Bale. No, ha montado el mismo pollo que Bale. Vamos, ya ha sido igual de importante que Bale en los últimos 10 años de la historia del fútbol mundial.
Bastante más pollo que Bale ha montado.
El pollo ha sido peor que el de Bale, eso está claro.
¿Peor el de Messi que el de Bale?
Hombre, por favor.
Por favor, pero si ha durado 3 semanas el pollo de Messi. El pollo de Bale lleva 2 años durando ha sacado una pancarta Messi.
Dani, relájate.
Ha sacado una pancarta. No, hombre, es que me excitáis.
Es una falta de respeto.
Estamos comparando el pollo de la bandera con el pollo de la carta. De
pero ha sacado una pancarta Messi diciendo que primero juega al golf y después
coño,
al Barça.
Ha sacado una carta diciendo que no aguanta más y que se quiere ir.
Palomar,
estoy alucinando que comparéis a Messi con Bale.
Palomar,
no seas demagogo.
Hoy ha dicho Guas a las 8:30 que en Champions están empatados.
Sí, lo dijo un oyente también el otro día.
No, pero escúchame una cosa.
No, espera, la nota de Palomar, sí. Palomar.
Pues yo un 4.5, 5. 4.5, 5.
Ah, bien. Perdón. Era Elías el que le había dado el 6, pero la historia. Sí,
un cinquillo ahí pelado por lo que ha ganado, pero creo que es un jugador que no deja ninguna impronta. Para mí ser un histórico del Madrid o haber dejado huella en el Madrid va más allá de si metes un gol de chilena en una final. Y sé lo que estoy diciendo, ¿eh? Un gol de chilena en una final, lo sé. Pero me parece que es un tío que pasaba por allí.
¿Guas? Pero Roberto, no estamos hablando.
Hay dos goles en otra final, hay una final de Copa que gana el solo. Bueno, hay cosas,
pero no es que deje huella. O sea, lo que no tú puedes pensar es que Bale es Di Stéfano, es Cristiano, claro. Es Ramos.
Bueno, a ese precio lo pagó el Madrid en su día. Absolutamente... Un fichaje innecesario de ese que hay que poner.
Cuando se fue Cristiano, todo el mundo dijo que iba a ser el jugador.
Oye, querido, déjame acabar que son 20 segundos. El Barça, que habláis de Messi, cobró 222 por Neymar y gastó 300 en Coutinho y Dembélé.
¿Y qué estás comparando?
Si queréis, le ponemos...
El fútbol tiene que ver.
Bueno, joder, no os pongáis nerviosos. Te digo yo que el fútbol tiene esas cosas. Ahora un tío que gana 16 títulos y 4 Copas de Europa, yo te digo que ojalá, pensando en el Madrid, el señor Hazard gane la mitad. Entonces tú dirás, oiga, sí, ha sido claro. Un tipo sin vergüenza torera. A lo mejor pedirle vergüenza torera a un galés es complicado. Bueno, que se ha quedado a un 60% de lo que puede haber dado. Cierto.
Sí,
que
ha tenido unas sombras. Y tú ha sido lamentable.
Para mí todo eso es muy importante. Muy importante.
Jugador de fútbol.
Con lo deportivo, el currículum que se lleva es importante.
Que gane Hazard la mitad de lo que ha ganado este tío.
Pero también Karen B, que lo ganó todo con Francia y luego con el Madrid. Jugadores que estaban ahí, pero... Pero claro, ha sido una lesión permanente, un foco de conflictos permanente. Se ha perdido 150 partidos, no ha tenido ninguna identificación con la afición del Real Madrid. Cuesta carísimo, vino sin tener que haber venido. Bueno, pues sí, ha ganado, vale, un 5, muy bien, ya está.
Un tipo serio,
yo te digo que habrá dado el 60% de lo que él puede dar. Yo creo que eso lo llevará él puesto. Ahora,
mucho de lo que dice Roberto se lo ha puesto en su mochila, ¿eh? No lo llevaba él. El ser el nuevo Cristiano, el que le iba a sustituir, bueno, el que le iba a suplir. Pero eso no se lo ha puesto él.
Por precio, sí, ¿eh?
Bueno, pero el precio no lo elige el futbolista. El precio lo negocian los clubes y negocia muy bien el señor del Tottenham.
¿Y el sueldo quién lo elige? ¿El sueldo?
El club es el que se lo paga.
Pero lo que no puede ser es que cuando hablemos de Coutinho y Dembélé nos riamos del precio y luego que Bale
no te ríes del precio, querido, el precio va implicado en lo que ha aportado Dembélé. Es lo que se paga, tío.
Espera que hagan algo Coutinho y Dembélé en el Barça y ya hablaremos luego.
Pues por eso es que si la tertulia fuera Coutinho y Dembélé, evidentemente que no lo pondríamos en el... Pero lo habéis sacado vosotros el nombre.
Yo he sacado el nombre porque habéis hablado de dinero y yo te digo que el dinero ahora mismo el señor Thiago se va al Liverpool por 30 millones, que hace un año 30 millones los valía el juvenil C del Madrid. Sí. Ahora ya no, ahora ya pues la cosa va para abajo, pues, pues mira, no hay mal que por bien no venga. Y entonces en aquellas épocas se pagaban estas barbaridades. Bueno, pues ya estamos, las ha pagado el Madrid, las ha pagado el Barça, las ha pagado todo el mundo.
Pero si ha pagado el Madrid por Luka Jovic 64 millones de euros.
Fíjate, el doble que Thiago. Sí, el doble que Thiago hace un año. Pues
el problema con Bale, yo creo que pasa como con todo, ¿no? Al final nos quedamos con lo último que recordamos, y los últimos años de Gareth Bale, claro, evidentemente dejan horrible, mucho que desear. Primero, por el potencial futbolístico que tiene. Segundo, por lo que había aportado al principio, siendo protagonista en las Champions, siendo protagonistas en las ligas, siendo protagonista en las copas. Pero yo creo que cuando le llegó la primera lesión, a partir de ahí empezó a llegar el que ya no tuviese continuidad. A partir de ahí se fue deshaciendo
siempre
poco a poco como un zanco,
y luego
como un azucarillo,
un morro escandaloso.
Y luego ya al final, claro, bueno, pues evidentemente lo que no va a quedar es en el corazón de los madridistas, claro, pero normal, el currículum para sí lo querrían muchas estrellas.
Hazard,
¿no?
Gracias, Hazard lo quisiera.
Melchor, gracias. Títulos. Gracias, Melchor.
Bueno, un abrazo.
Bueno, teníamos ganas de hablar, ¿eh?
Sí, sí, el Bale ha generado más debate.
¿Qué nos pasa, de verdad?
Que hemos estado una hora callados y ahora...
Y lo de Reguilón, que no pase.
Fouto.
Sí, sí. A ver, perdón.
Dígame usted. No, perdón, ¿qué quieres decir, Guas? No te quiero cortar.
Hombre, que lo de Reguilón también es otra cosa.
Sí, lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Que lo hemos dicho durante toda la semana ya, Reguilón.
No, pero propio de los clubes, para acabar con esto, que es decir, un tipo de la casa que vas a cobrar 30, después vas a pagar 35, 40, porque un entrenador que no le quiere, que no se entiende con él. Pues que el fútbol es así. Entonces, sí. Si, ver, si queremos que sea dos y dos, cuatro,
en el contexto en el que estás, es la mejor de las salidas.
Fouto,
dígame usted.
¿Qué tal estás, hombre?
Pues muy bien, aquí escuchando a Pochettino. Siempre es interesante escuchar a un entrenador como Pochettino.
Sí, una cosa.
Sí, dice el otro.
Los estadios de primera tienen, sí, que elegir estadio suplente, lejos de su comunidad autónoma, por, sí, si hay decisiones con el coronavirus en su comunidad autónoma.
Sí, y mañana además lo tienen que notificar a la Liga y a la Federación. Mañana termina el plazo para que todos los clubes de primera y segunda división le comuniquen a la Liga y a la Federación su estadio alternativo, un estadio que tiene que ser homologado por la Liga, es decir, de primera o segunda, para el tema del VAR, de la publicidad estática, de todo eso, pero que no sea en la misma comunidad, que sea en otra comunidad. Ya dijimos ayer, por ejemplo, que el Real Madrid ha elegido el estadio José Zorrilla de Valladolid. No así, por cierto, el Valladolid, que el Valladolid, claro, no va a intercambiarlo con el Madrid, porque se supone que la Comunidad de Madrid pues sería una de las más afectadas, y el Valladolid, por ejemplo, iría a Vigo. Pero sí ha habido, Juanma, equipos que van a intercambiar estadios. Por ejemplo, el Atlético Madrid y la Real Sociedad.
Muy,
en Sevilla...
muy, muy sorprendente, por cierto, y a... me consta que a muchos aficionados de la Real les ha sentado muy mal esto.
Pues ay, amigo, claro, el Atleti, ahí, si confina en Madrid, se iría al Real Estadio, y la Real y a Madrid. Sevilla con Atleti Bilbao, Sevilla se intercambiará con el Atleti Bilbao, tiene su lógica, porque el Sevilla se tendría que ir a Valencia o a Madrid. Claro, Madrid en teoría es una comunidad que no elegiría ningún club. El Valencia se lo intercambia con el
Madrid,
Albacete.
No nos elige nadie, estamos aquí.
Sí. El Valencia se lo intercambia con el Albacete. El Betis con el Levante y el Osasuna con el Alavés. Y luego el Villarreal, por ejemplo, iría al campo de Tomás Guas,
sí, señor,
al campo del Español, y el Getafe a la Romareda.
Oye, el Madrid, por ejemplo, perdóname, ¿el Madrid?
El Madrid a Zorrilla y el Barça a Somos, a Mallorca.
No, el Madrid a Zorrilla no va, ¿eh? El Madrid ha pedido a Estadio de la Luz.
El estadio de Lisboa, bueno, también podría ser.
Por cosas
y
obvias.
Se queda callado.
Estadio de la Luz.
Claro,
es el estadio de Luz.
Sin duda, sin duda.
Infelizmente.
Muy bien, pues oye, pues bueno, nada, pues ya está.
Pues sobre todo lo que preocupa, Juanma, a día de hoy a la Liga es la zona sur de Madrid.
Que no haya mismo... que no haya que hacer uso de esto. Que no haya,
sí,
que
pero digo
esto,
que ahora mismo lo más afectado es Vallecas y el sur de Madrid.
Claro, Getafe, Leganés, Vallecas, eso, sí, esas son zonas rojas ahora mismo. A ver cómo evoluciona la situación. Bueno, por ejemplo, Masip positivo, el portero del Real Valladolid. Amón.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Bueno, pues todavía digiriendo, ¿no? La noticia que esta mañana a primera hora comunicaba el Real Valladolid, además con nombres y apellidos por expreso deseo del jugador para evitar de esa manera especulaciones de ningún tipo. Jordi Masip, jugador del Real Valladolid, el pasado martes, día de descanso de la plantilla, notaba que empezaba a tener síntomas que podrían ser compatibles con un diagnóstico de COVID. Se puso rápidamente en contacto con los doctores del club. El miércoles no pasó por las instalaciones de Zorrilla, lo cual quizá haya acordonado un poquito la enfermedad, y en el test que ha pasado toda la plantilla él ha dado positivo, con lo cual va a ser aislado, está ya aislado de hecho durante los próximos 10 días a la espera del contraanálisis y es baja confirmada para el partido del próximo domingo en el Benito Villamarín.
La historia fundamental es por lo de Sergio del otro día, claro, que al final, mira, resulta que Masip positivo y a lo mejor ya lo tenía el domingo.
Puede ser que ya lo tuviera y estuviera conviviendo con los jugadores de la Real y de sus propios compañeros, claro, durante el mismo partido.
Claro. Gracias, Amón. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dice la gente? Oyentes. Tiempo de juego. ¿Qué dicen, Arauz?
Dice uno, bueno, ¿cómo se puede comparar lo que le han hecho a Messi con las canalladas que ha hecho Bale? ¿Estamos mal o qué pasa?
Ahí.
Otro en la misma línea, ¿cómo podéis comparar a Messi con Bale? ¿En base a qué? Es vergonzoso, la verdad.
Esa es la demagogia de Senabre.
El pueblo es listo.
Demagogo.
Pueblo escucha.
Contrastad bien la cifra del traspaso por Reguilón, que a lo mejor el Madrid lo ha vendido a cambio de 8 pins del Tottenham y 4 vigas para sujetar la cubierta retráctil. Este año el Madrid y el Barça son una pandereta. Vaya, con lo bien que iba el Madrid con sus recaudaciones y ahora resulta que nos están engañando. Madre mía, qué penita, nos las venden dobladas. Otro dice, lo de Setién no se entiende, era la cuarta opción y le ofrecieron un contrato largo. Si llega a ser la primera, le ofrecen 10 años. Y escucha un oyente hablando de Bale.
¿Qué pasó con Bale? Ganaron la última Champions, metió 2 golazos, fue el mejor de la final y todo se concentró en Cristiano. Que se iba, que no se iba, que se iba, que no se iba. Se quedó él y aún así todo el pensamiento era Cristiano. ¿Cómo se va a sentir el chaval? Les dice, si aquí ni me quieren ni me valoran, me voy.
Pues mira, es una forma de verlo, compañeros, quiero que sigáis escuchando la radio porque tenemos programón por delante de Americans, Tour de Francia, motor, tenis.
¿Iglesias?
Sí, ahora vamos con Iglesias.
¿Vale, Frate?
¿Está Iglesias ya? ¿Ya está Iglesias? ¿Quique?
¿Miguelanda?
Sí, aquí estoy.
¿Dónde estás?
La Croix de Fer.
Ostras, tú, estoy a 50 metros de la meta de hoy.
¿A 50 metros? ¿Tú
recuerdas esos años que hacíamos 50 y 60 kilómetros para ir a encontrar un hotel?
Y más.
¿Qué estás, esperando a que llegue algún protagonista todavía o qué?
Hasta que te pase lo que me pasó a mí con... ¿Sabes lo que me pasó a mí con Anselmo un año? Que acabó la etapa y miramos el hotel y dijo, joder, a 200 kilómetros el hotel, me cago en la leche, cada vez nos lo ponen más lejos y tal. Y fuimos al hotel. Era el hotel del día siguiente.
Claro.
Era el hotel de la etapa siguiente. Cuando llegamos allí, vuelta para atrás, porque no...
Ah, tuviste que volver.
Hombre, vamos.
Y luego al día siguiente.
Y además eran los Alpes, cruzando por el puerto. Llegamos a las 12 de la noche al hotel. Sí, sí. Como para pagar estábamos. Sí, sí, en la noche de hotel. La radio dijo, no, dar la vuelta que tenéis reserva en el otro, en el pueblo.
Las gasolinas pagamos.
Sí, sí.
¿Puedo hacer un pedido a Iglesias?
Sí.
Iglesias, tráeme un maillot de Richard Carapaz. Me pone mucho.
Aparte, te voy a decir una cosa. El maillot es el más bonito de todo el pelotón.
Claro, Iglesias, pruébaselo mañana.
Ineos, pues te lo vamos a conseguir. Gracias a todos. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El impacto en los casos observados de la infección es menor.
Las estadísticas de este gobierno dicen que se registraron 29.000 fallecidos por la COVID y la realidad es que han sido más de 53.000.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Carecemos de rastreadores suficientes.
Y el gobierno, sin embargo, después de 6 meses de pandemia, no ha sido capaz de elaborar un modelo que refleje una cifra de fallecidos acorde a la realidad. Es decir, estamos ante una gestión de la pandemia oscurantista y el manejo de los datos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
A ver, equipo, no se queden rezagados. No me gustaría que se perdieran el mejor fútbol de la temporada.
¿Me está hablando a mí, mister?
No, tú ya sé que fuiste de lo primero. Les hablo a todos los que están escuchando la radio ahora mismo. ¡Ánimo, chicos!
Si todavía no estás disfrutando de todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Porque con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro.
¿Sin sorpresas ni llamadas molestas?
Sí, seguro.
¿Pero con mis condiciones?
Sí, seguro. 100% digital, sin papeleos, sin líos. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com con doble P y contrata ahora tu seguro de coche. Sí, seguro.
Vuelve el fútbol, que empiece el partido. Apuesta antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. I'm in. Descárgate la app de PokerStars Sports y aprovecha nuestras ofertas diarias. PokerStars, ahora también con apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Para el
hambre, para el deseo sexual, para la testosterona. Energisil Vigor.
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar. Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
Este año nos invita a vivir el verano de una manera muy especial, con una explosión de colores, diseños y combinaciones, como la de la nueva colección de verano de Dorkin by Fluchos, para que completes tus looks más veraniegos con los zapatos de moda más cómodos de esta temporada. Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
En El Corte Inglés sabemos que la conservación de tus alimentos es tan importante para ti como el ahorro. Y hasta el 30 de septiembre tienes un 15% de descuento en los frigoríficos AEG con tecnología TwinTech No Frost, que conserva de manera óptima los alimentos por más tiempo.
Llévate un frigorífico AEG TwinTech desde solo 798 euros con 15.
Y con las ventajas de nuestros tecnoprecios, solo en El Corte Inglés e Hipercor.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tour de Francia en COPE.
Última etapa de los Alpes, etapa entretenida. Etapa en la que Ineos ha hecho una de las fotos de la edición, entrar con dos corredores a la vez en línea de meta, pero claro, solo puede haber un ganador. Eri Frade, hola Eri.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Sigue Quique y sigue Arauz. ¿Cómo ha sido todo?
Bueno, pues ha habido escapada grande que, o sea, ha seleccionado...
Del landismo hablamos ahora, primero la etapa.
Sí.
Estoy del landismo, vamos.
Bueno, va a ir todo hilado más o menos. Sí. Ha habido dos luchas, una por la etapa y otro lo que han querido los favoritos. Por la etapa, de una escapada de 35, nos hemos quedado finalmente con tres. Dos Ineos Grenadiers, que eran Carapaz y Kwiatkowski. Carapaz por tercera jornada consecutiva en la fuga. Kwiatkowski ha cogido la buena porque al final ha acabado ganando él la etapa abrazado a su compañero, porque Peyo Bilbao no pudo mantener el ritmo de los dos Ineos Grenadiers y acabó haciendo un trabajo final para Mikel Landa. Un Mikel Landa que atacó a 36 kilómetros de meta en el antepenúltimo puerto para buscar, el sorprender más que otra cosa, porque de fuerza se vio claramente que no iba muy sobrado. Llegó a tener una ventaja de 27-28 segundos como máximo con respecto al pelotón, pero poco a poco le fueron atrapando. Y al final lo que sucedió es, en el paso que había de 2 kilómetros por la gravilla, por el esterrato, ahí pinchó Richie Porte y hubo un grupo ahí que se quiso destacar, unos más interesados que otros en dejar de rueda al australiano. Superman López no posó ningún relevo y quizá era el más interesado de todos. Sí que se entendieron mejor Landa y más. Landa fue encontrando compañeros por el camino, pero al final entraron todos juntos, pero hay dos eliminados dentro de la lucha por los puestos 5, 6, 7 y 8, que son Adam Yates y Rigoberto Urán, que se han dejado más de 2 minutos y medio.
¿Qué es el landismo? ¿Qué es el landismo? Que estáis todos hablando del landismo.
¿Me lo preguntas a mí, Juanma?
Por ejemplo, tú que eres el presidente del landismo.
Landismo es correr valiente, correr a todo o nada. Correr, por ejemplo, ayer, Mikel Landa no tenía piernas, pero puso a trabajar todo su equipo, a todo su equipo durante 100 kilómetros para intentarlo. No le salió. Hoy ha atacado a 30 y pico de meta. No le ha salido, pero
la gente se queda con eso, con la actitud, con la intención. E incluso en el deporte no es necesario ganar para que la gente te reconozca o para que te transmitas cosas. Y lo estoy diciendo precisamente en el Tour que probablemente menos cosas ha transmitido Landa, porque hasta la etapa 17 no ha lanzado su primer ataque. Pero Landa es un corredor que probablemente se retire sin ganar una grande, ha pisado un podio de un Giro de Italia, pero es un corredor que arrastra gente. ¿Por qué? Porque suele ser valiente y suele ser agresivo. Ya está,
Hay que decir una cosa, perdona Alberto, porque sí. Landa empezó diciendo que esto del landismo era una chorrada. Yo me acuerdo de esa frase, Kike igual también. Y al final la ha hecho suya, ¿eh? Lo del landismo lo ha hecho suyo porque hoy ha tuiteado hace 3 horas y dice algo así como: solo entendemos el ciclismo de una forma, agarrados de abajo, que es donde agarran el manillar cuando ataca, gracias a mi equipo, bla, bla, bla. Gracias a todos vuestros ánimos, es un lujo poder transmitiros emociones. Right as one, landismo.
Él está encantado con esto, Juanma, y es verdad que podemos pensar, bueno, está quinto, nos prometíamos podíamos pensar que podía estar en el podio, pero si le quitamos el 1.21 que perdió el día de los abanicos, que es verdad que no hay que quitárselo porque es tan lícito en una carrera esos días como la montaña, estaría ahora mismo metido tercero en la general.
Quique.
Es decir, no es un ganador, pero es un corredorazo.
Quique.
A mí me apetece contarte otra cosa.
Dime.
¿Te la cuento?
Sí, claro.
La historia de Merin Zeman, es el director deportivo del equipo Jumbo, del director deportivo de Roglic, que le han echado del Tour, porque ayer casi le revienta la cara a un comisario de la UCI que andaba buscando motores en la bici de Roglic después de la etapa de ayer en el Col de la Loz, y le desmontó el cuadro y le rompió la bicicleta. Entonces, claro, Zeman, pues lo insultó, lo amenazó, bueno, casi llegan a las manos.
¿Qué bicicleta lleva el Jumbo?
Una Bianchi.
Imagínate, sí. Bianchi es una de las marcas más caras que hay, ¿eh?
Sí. Sí, pues creyó ver que intuir que había un motor dentro del cuadro y le abrió el cuadro y bueno, pues le destrozó la bici. Y hoy se ha juntado el jurado de la UCI y le han echado para casa. Dice Zeman que está devastado, que siente lo que pasó, que tenía que haber pedido perdón, pero que bueno, que en ese momento pues se le fue de las manos.
Sí, sí, lo he leído y heavy. Mañana dices que escapada, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Me creo a Pereiro, 166 kilómetros, bueno, pues terreno muy para arriba y para abajo y pues va a haber poco control para el sprint. En teoría, escapada y esperemos que se decida todo el sábado en la crono.
Gracias, Tour de Francia.
Un abrazo.
Un abrazo. Feliz
Hola,
abrazo.
The Americans. Sigues en Abre y se incorporan Pani Agua. Hola, Pani.
Muy buenas noches.
Y Rubén Parra. Parrita, hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Parra, ¿quién es Jordi Fernández?
Pues es el asistente de Mike Malone en los Denver Nuggets y lleva ya más de una década trabajando en la NBA. Llegó, creo que por el 2009 a Cleveland, después de irse a hacer unos veranos en las Américas a ligas de Las Vegas. Y ahí está, a partir de mañana se las va a ver con los Lakers en las finales de conferencia, después de haberse cepillado a los Clippers, que eran los máximos favoritos a ganar el anillo.
Hola, Jordi, hola, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú ahí en la burbuja?
Pues mira, ahora mismo justo a punto de ver Miami-Boston.
Claro, que empieza ahora el segundo partido, ¿no? De esa final.
Correcto.
El segundo partido. Que agobia estar tanto o claro, como van llegando alegrías te vas motivando, pero ¿cómo estás? ¿Estáis agobiados ahí ya después de tanto tiempo?
Bueno, es un poquito de todo, pero ahora ya cuando ya pasas un poquito la barrera de los 50 días. Ya que estás aquí, ya mejor quedarte hasta el final.
¿El más optimista del grupo pensaba que se podía levantar un 3-1?
Pues bueno, una vez lo levantas una vez, yo creo que sí, ¿no? La segunda vez fue la que creo que estábamos más relajados. La primera fue la que nos costó más por las circunstancias, ¿no? Veníamos de sufrir mucho por el virus, sufrir con lesiones, no nos encontramos mucho nosotros mismos con los quintetos, pero también al final crecimos mucho, recuperamos un jugador y podemos superar ese 3-1, como has dicho tú, y este segundo, pues, un poquito cuando nos adaptamos a su nivel físico, ya en el sexto y séptimo yo creo que jugamos el mejor baloncesto y a ellos un poco yo creo que les pudo un poquito más la presión.
Es la primera vez en la historia, ¿no? 2-3-1, la primera vez que se levantan 2-3-1.
Correcto, la primera vez que se levantan seguidos en un mismo playoff.
Sí, sí. ¿Y ahora cómo llegáis? O sea, una vez que se ha eliminado a los máximos favoritos, ¿quién es el favorito frente a Lakers?
Bueno, como dice todo el mundo, los favoritos son ellos, ¿no? Pero nosotros, para nosotros mismos, nosotros sabemos y creemos mucho en nosotros mismos, ¿no? Tenemos un equipo muy joven y lo que hace cuando eres joven es como normalmente cuando tienes niños, ¿no? Que no tienen miedo de nada y que tú como padre ves que se la van a pegar muy grande, pero ellos siguen, ¿no?
Sí,
y,
sí.
Y yo creo que es donde estamos, ¿no? Nosotros vamos a ir muy, muy, muy fuertes, muy confiados, porque de momento no nos hemos pegado mucho y lo único que tenemos son alegrías, ¿no?
Jordi, entonces... la táctica buena es dejaros ganar 3-1 y a partir de ahí
claro,
ya
claro,
pues
es que como empecé, como esto, como os pongáis 2-0 arriba, mala, malo, pinta claro. Mal.
Sí, Jeff Van Gundy el otro día en la retransmisión dijo que para nosotros sería mejor empezar 16 abajo para empezar a jugar. Pero bueno, también te digo que después de todo, espero que no sea así, pero lo que te puedo decir es que rendirnos o venirnos abajo, no nos venimos abajo. Entonces eso creo que es importante y dice mucho del grupo que tenemos.
Oye, ahora te preguntan más cosas concretas de aspectos del juego, Senabre, Pani y Parra, pero el grupo de Denver, o sea, jugadores, staff técnico y todo esto, personal, ¿cuántos sois ahí en la burbuja?
Empezamos con un grupo de 37 personas juntando jugadores y cuerpo técnico, bueno, y staff en general.
37.
Yo creo que ahora estamos sobre los 41, 42, no sé exactamente.
¿No podéis recibir ningún tipo de visita? ¿No podéis recibir ningún tipo de visita?
Bueno, los jugadores sí, los jugadores tenían, creo que eran 4 por jugador. Los entrenadores y staff en general teníamos 10 para todos. Que esto fue una cosa que salió hace una semana o dos.
¿Cómo 10? Perdona. Pero... Es decir, tenéis como 10 tickets de visita.
Sí, hay que pegarse por ellos.
Y con cada ticket, ¿cuánta gente entra?
Bueno, son 10 y supongo que va por orden de por jerarquía un poquito, pero... Que ya te digo que nosotros, eso fue una norma que salió, supongo, por quejas que salieron, y aparte también que el estar aquí cuesta mucho dinero por día, o sea que tienes que pagar por tus invitados.
Ah, vale. ¿Tú a tu familia la has visto? ¿A tu familia la has visto?
No, yo no voy, tienes que pasar una cuarentena de 7 días en casa, esto es una cuarentena de 7 días cerrado en una habitación de hotel. Mis hijos son muy pequeños y si los traigo aquí y los pongo en una habitación de hotel 7 días encerrados,
hombre,
creo que mi mujer me abandona.
No, pero si los sueltas por el parque, porque ¿estáis cerca de los parques?
Estamos muy cerca, pero es una burbuja que no puedes salir de aquí.
Claro. Vale. Ahora preguntas interesantes, que esto eran chorradas que yo preguntaba. Senabre, Pani, Parra.
No, yo le voy a preguntar, ya sé que le han preguntado 80 veces y debe estar aburrido de responder preguntas sobre él. Y la gracia de Denver es el equipo, es el bloque, y está Jamal Murray y hay muchos jugadores, pero yo le quiero preguntar por Jokic, por cómo ese jugador que aparentemente desde fuera todo el mundo dice, pero si no es atlético, no corre, no salta, incluso con perdón de la expresión, pero si está fofo, pero si no sé qué, y es una maravilla del baloncesto, como hemos visto pocas en los últimos años, y cuál es la, entrenándolo de cerca, cuál es la clave o cómo explicas tú que alguien que aparentemente se parece tanto, no en altura, pero sí en estado físico, a algunos de nosotros, pueda ser una de las bestias interiores más dominantes de la NBA.
Bueno, como dices tú, un poco lo que ves no es lo que realmente es, ¿no? Él pone mucho, mucho, mucho trabajo diariamente a su condición y a su cuerpo, y al final también el crecimiento que ha tenido en los últimos años ahora se ve reflejado, ¿no? Nicola es una persona muy, muy generosa y una persona que no necesita mucho, ¿no? Y esto en la NBA a veces también se olvida un poquito, ¿no? Las superestrellas tienen egos muy grandes y normalmente necesitan muchos, muchos, muchos tiros. Y Nicola un poquito es un poquito lo más parecido a LeBron, ¿no? Él anota, él rebotea, pero también él lo que hace muy, muy bien es hacer mejores a sus compañeros y pasa el balón y hace que todo el mundo esté contento. Entonces, creo que es lo que le diferencia más de cualquier otra superestrella.
Paniagua.
Bueno, como todo el mundo te pregunta por Jokic, Jordi, yo te voy a preguntar por Will Barton, que me parece tan all-star como... Creo que eso lo dijo tu head coach, tu entrenador, pero me parece tan all-star como Jokic. Tú que le tienes cerca y que trabajas con él, la percepción que tengo yo sobre Barton como posible All-Star, como posible megaestrella de la NBA, la puedes tener tú también.
Te refieres, supongo, a Jamal Murray, ¿verdad?
Jamal Murray. Sí.
Sí, totalmente de acuerdo. Jamal ha sido el que nos ha hecho pasar de primera ronda. Evidentemente, Nikola venía siendo una superestrella, pero yo creo que ahora Jamal se ha proclamado una superestrella, ¿no? Y creo que se ha ganado el respeto de toda la liga. Un chico que mentalmente es muy, 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 muy duro, un chico que cree en sí mismo, pero a la vez también un chico que se preocupa mucho por sus compañeros. Por ejemplo, en el partido en la serie contra los Clippers, él siempre ha estado, como las defensas han sido tan fuertes con él, él lo que se ha dedicado más es también a pasar el balón, se ha dedicado a que Michael Porter tenga sus tiros, y esto al final lo que nos hace es ser un conjunto que es más peligroso, porque al pasarnos más el balón que los demás, hace que puedan resurgir otros jugadores que los otros equipos no preparan tanto por ellos.
Venga, Parra, vamos a cerrar.
O jugáis ahora las castañuelas contra el Coco, os enfrentáis a un LeBron James que está realizando la temporada excepcional. Los Lakers son el mejor equipo en anotación en la pintura y vosotros habéis tenido problemas ahí. Sois el 13º de los 16 de playoff. ¿Cómo se para a LeBron y a Anthony Davis por dentro?
Bueno, a estos jugadores se paran en equipo, ¿no? No es muy difícil pedirle a solo un jugador que lo pare. Yo creo que una cosa que nos diferencia de las primeras dos rondas que han tenido es que nosotros tenemos, creo que, muy buenos emparejamientos con ellos. Ya te digo que no les vas a dejar a cero, eso lo tenemos claro. Pero LeBron, pues una vez más, lo que él hace es anotar, rebotear, pero pasar también el balón, ¿no? Yo creo que si le puedes quitar lo de anotar o lo de pasar el balón, creo que allí es cuando puedes tener un poquito de más éxito contra ellos, ¿no? Pero lo que tenemos claro es que jugamos contra el mejor equipo de la liga, jugamos contra el mejor jugador de la NBA y uno de los mejores de la historia. Y la verdad es que ellos ahora mismo, sobre el papel, igual no tienen el talento que tenían los Clippers, pero ellos son mucho mejor equipo, juegan mucho mejor y tienen muy buena química en este momento. Y es un reto para nosotros importante, porque será un reto que aún no hemos tenido que encarar.
Sí. Jordi, te deseamos mucha suerte en esta final de conferencia. Un abrazo desde España, que vaya todo bien.
Muchas gracias, un abrazo.
Ánimo en la burbuja, ánimo ahí. Hasta luego. Entrenador asistente en Denver, que pues es el equipo que va a jugar la final de la conferencia oeste con Lakers. La otra final tiene ahora segundo partido, va 1-0 para Miami. ¿Acordas el partido?
Ya están jugando, quedan 6 minutos para que acabe el primer cuarto. Está Miami 1 arriba, 17-16.
Joder, ¿y por qué no me lo pones aquí, Jesús?
Sí, la verdad es que no tenemos televisiones, Juanma.
No, están todas apagadas.
Porque deben ser de los Lakers y no quieren que...
Yo creo que hoy toca victoria de Boston, ¿eh? Si, vale. Se pone 2-0 la cosa, complicado. Yo creo que hoy toca empate después del chapón del otro día de Adebayo a Tatum, que es uno de los tapones, yo creo, que va a ser histórico. No llega al nivel del que le puso LeBron a Iguodala, que sirvió casi para ganar un anillo a los Cleveland Cavaliers, pero la verdad que la brutalidad del tapón de Adebayo del otro día va a ser recordado durante mucho tiempo.
A ver, tenemos que ir rápido, que está Carlos Miguel esperando, y Angelito. Doncic, ya lo hemos contado, elegido en el mejor quinteto de la NBA.
Sí, y eso es histórico porque, primero, que por un tecnicismo de lo que ha pasado con la burbuja y tal, por muy poco no es el más joven de la historia en entrar, sigue siendo LeBron, pero lo que sí es la primera vez en 20 años que un jugador de primer o segundo año lo consigue. Eso lo había hecho Tim Duncan y muy pocos más, y es brutal.
Pani, ¿mercado de fichajes?
Bueno, el más interesante o de lo que más se está hablando es del posible fichaje de Jrue Holiday por los Brooklyn Nets. Es un jugador de los Pelicans. Aquí, como ya hemos contado muchas veces, la cuestión en los traspasos y en los fichajes no es como en Europa, es decir, tiene que cuadrar el debe con el haber, y por lo tanto, para que pueda ir Jrue Holiday, que es un gran jugador, a los Nets y completar ahí un trío magnífico con Durant e Irving, los Nets tienen que soltar lastre, y lo que pide Nola, por lo que me han dicho, es brutal. Dinwiddie, Allen, Musa y una primera ronda. Eso es una barbaridad.
¿A quién echaron de la burbuja, Parra?
A Danone House. El estadio no es que la hayan echado, se saltó al protocolo, pero es que en el comunicado de la NBA vienen a decir que se saltó al protocolo dejando entrar en su habitación a una persona que no estaba permitida estar allí durante varias horas. que deja bastante pie a que el encuentro tenga una índole un tanto sexual. Y claro, en Estados Unidos ha llamado mucho la atención.
No tiene por qué, ¿eh?
Bueno,
no le des más vueltas.
Lo mismo estuvieron jugando al RIS, pero vamos, que...
Metió una tía, Juanma, directamente.
Pero escucha, si la chica iba con un PCR en la mano...
Sí, que sí, con el RIS. Iba con el RIS bajo el brazo, no, la vino por el pasillo.
Pero vamos a ver, si la chica va con un PCR, ¿puede entrar
pues
o
si
no?
La historia no es esa, Juanma. La historia es que tú puedes hacer el comunicado y decir que Daniel House ha saltado el protocolo y por eso se ha expulsado, que está acorde al derecho, y no tienes por qué decir que se saltó el protocolo permitiendo a una persona no tal estar durante varias horas. O sea, se verá el...
Hours, no, pero quieren decir el homenaje que se metió.
Claro, sí, claro.
Ya es total... De perdidos al río, claro.
Dice, está muy bien porque
si
además...
Si me van a echar, por lo menos que sea por la noche entera, no por una
casado,
rápido.
Hay que aprovechar. Casado y con tres críos, ¿eh?
La chica llevaba como PCR en la
¿tú
mano.
¿Tú has hablado con su mujer? ¿Has hablado con su mujer?
No me lo coge.
No, pues a lo mejor la mujer está de acuerdo.
Lo mismo, sí.
Claro.
La de Kirilenko le dejaba una infidelidad al año.
Una infidelidad al año, pues
sí, sí.
Y él a ella.
Bueno, vamos a dejarlo aquí que... Está la cosa muy malita. ¡Muy malita, América! ¡Gracias!
¡Abrazo!
Hasta luego. ¡Angelito!
¿Qué pasa, Juanma?
En 20 segundos tienes que contarme el tenis y el golf.
Joder, es difícil. Mira, te doy tres titulares de tenis. Muy bien Muguruza, buena victoria. Mañana octavos ante Konta. 7 de la tarde también Nadal ante Lajovic, serbio, 25 del mundo. Han jugado dos veces y las dos ganó Nadal sin ceder ningún set. Y Roland Garros iba a meter a 11.500 aficionados. Bueno, pues ya la han bajado a 5.000. No puede entrar más gente cada día a Roland Garros. Y el golf, un campo durísimo. Primera jornada del US Open. Se esperaba muy poca gente bajo par. Bueno, pues hay 14. Entre ellos dos españoles. Líder Justin Thomas, estadounidense, -5. Muy bien Rafa Cabrera Bello, -2. Muy bien también John Rahm, -1. Entre los 14 primeros están Adrián Otaegui, -1. Sergio García bastante mal, -4. Y el amateur Eduard Rosso empezó con un eagle pero acabó +6.
Vale, gracias, muy bien, ¿eh?
Chao.
Tienes el listón alto, Carlos Miguel, porque en 30 segundos tienes que contarme MotoGP este fin de semana.
Sí, MotoGP, bueno, tienes ahí un guión eterno comparado, sí, pero... con lo que tengo que decir.
No, pero
bueno,
este es el guión, deduzco, de tu programa, ¿no?
No. Era de haber tenido tres minutitos. Bueno, vale, pero vamos a lo que vamos. Vale. A ver, este
ha
fin
sido
de semana...
culpa de Pochettino, que se enrollan las respuestas que no te imaginas.
O sea, es que entrevistar a argentinos es lo que tiene.
Claro.
El Gran Premio de la Reggio Emilia en Misano, la mala noticia es que Jorge Martín ha vuelto a dar positivo en COVID, con lo cual segunda carrera consecutiva se pierde y sus opciones de ganar el Mundial de Moto2 se complican. En Fórmula 1 tengo que contarte que ha estado brillante Kimi Raikkonen en Instagram, comparando la antigua Fórmula 1, es decir, James Hunt con vaqueros sin camiseta y bebiendo una cerveza, con la actual Fórmula 1, que es Lewis Hamilton vestido con algo parecido a un pijama de moda en la previa del último Gran Premio. Y dice que esa era la evolución de la Fórmula 1, pero que todavía hay esperanza, y sale él pimplando. Además, Renault... Que no está mal, que tiene su gracia.
No, me gusta la palabra, hacía tiempo que no la veía.
Pimplando, ¿verdad? Sí, la verdad sí, es que se dejó de usar en 1988.
Es ochentera, sí, es una palabra ochentera. Es un poco de fiestas de verbenas de pueblo.
Sí, sí.
Ahí bueno. Está tu tío pimplando.
Pimplando, bueno, me han entendido.
Es que sí, lo decían en casa. Mira a ver tu tío, que está pimplando, no ha parado, venga.
Eso es. Noticia de esta semana. Renault quiere que Alonso pruebe... en el test de jóvenes pilotos, que está reservado en diciembre después de la carrera de Abu Dhabi. Lo que pasa es que hay que convencer a la FIA, porque en teoría era solo para jóvenes pilotos, pero el propio Fernando quiere también, te ha gustado lo de Pimplán, ¿eh?
Sí.
El propio Fernando también quiere probar y a ver si la FIA lo permite, porque entonces podría permitir que Carlos Sainz probara para Ferrari, así que vamos a estar atentos a eso. Y luego te voy a terminar con una anécdota, que son las 24 horas de Le Mans. Se disputan este fin de semana sin público. Van a comenzar a las 2:30 de la tarde, un poco antes, para no coincidir con el final del Tour de Francia. Bueno, a las 2:30 de la tarde hay dos españoles, Miguel Molina y Roberto Meri. Bueno, pues nuestro amigo Roberto Meri ha tenido el valor, que había hecho, ha sido más rápido de los Ligier, ha tenido el valor de de estar en el equipo con un piloto japonés, que no es piloto, que es un empresario que tiene 60 años, que se llama Nobuya Yamanaka. Y Yamanaka, que paga toda la fiesta, se atreve con las 24 horas de más y quiere estar 6 horas. ¿Sabes qué pasa? Yamanaka es 20 segundos por vuelta más lento que Roberto Meri.
Ah, si no se puede. Vale. Pimplar, Real Academia, vale. Real Academia. Beber vino u otra bebida alcohólica, especialmente si es con exceso.
Pues ahí está. Vale, está bien dicho.
Ya está, bien dicho, Pimplar. Gracias, Carlos.
Un abrazo, chao.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana, más partidazo. Joseba Larrañaga, fin de semana, tiempo de juego, Paco, Pepe, Lama y todo el equipo. Y el domingo, el tertulión. Les esperamos, la radio no para, la radio sigue, con Beatriz Pérez Otín y La Noche. Ha sido un placer, descansen, adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.